Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de la Biblia, el libro de los principios, maravilloso el libro de Génesis, capítulo 37. Quiero hablar en esta tarde de la vida de Jacob. Este es el estudio número 14 ya de la vida de Jacob. Los hijos, alegría, satisfacción, dolor y decepción. Bueno, en el capítulo 37, versículo 1, dice la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su papá, ¿se acuerdan? Isaac, en la tierra de Canaán. Vamos a leer hasta el versículo 11, por ahí más o menos. Y comienza la historia en este capítulo diciendo que esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de, ponga la atención, 17 añitos nada más, apacentaba las ovejas con sus hermanos a muy temprana edad. Mire, la Biblia le llama joven, 17 añitos, ya estaba trabajando a los 17 años. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel. Recuérdese que Israel y Jacob es el mismo. Jacob, cuando nació, Dios le cambió el nombre por Israel. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Ahí comienza ya un pequeño problemita, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oigan, muchachos, este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas. Ahora, fíjate, 11 estrellas, con él eran 12, y recordemos más Dina, eran 13. Este es un dato importante. Aquí que el sol y la luna, en este caso sería su papá, su mamá, o una de las mujeres de Jacob, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su papá, Jacob, meditaba en estas cosas. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Señor, en tus manos encomendamos el mensaje de esta tarde. Espíritu Santo de Dios, solo tú puedes transformar vidas, solo tú puedes transformar corazones, solo tú puedes hacer que esta palabra llegue al corazón de cada persona y pueda hacer maravillas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, al llegar al capítulo 37, mis amados hermanos, los tres eventos más recientes en la vida de Jacob. Primero, la muerte de su esposa, que más amaba. Ok, Raquelito, Raquelita, dicen por ahí. Sabemos pues que amaba más que a las otras esposas. También el capítulo 35 por ahí nos dice de que se murió su papá. Entonces imagínate, pues en un solo capítulo tenemos la muerte de su esposa, la muerte de su papá, y luego también en el mismo capítulo sucede una situación bien delicada que estudiamos la semana pasada, y es que su hijo mayor Rubén se acostó con una de sus mujeres y llegó el incesto a la casa de Jacob. Hay un pequeño dato escondido acá en este pasaje. En el versículo 3 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob se refiere a José como el hijo que le había nacido en su vejez. Ahora, recordemos que Raquel tuvo dos hijos con Jacob. El primero fue este, José, y el último fue Benjamín, que fue con el que murió dando a luz Raquel. Entonces, este versículo 3 de que José amaba a José porque le había nacido en su vejez, nos lanza una pregunta. La pregunta es, bueno, ¿había nacido ya Benjamín en este instante, en este capítulo 37? Es probable que sí, ¿ok? Y a la hora de hacer las cuentas, nos lleva a la conclusión de que Benjamín por lo menos tenía unos 10 años de edad cuando su hermano José fue vendido a los ismaelitas. ¿Y cómo sabemos de que ya había nacido? Por el dato que le dije, póngale atención a esto. Cuando José soñó, él dijo 11, okay, estrellas, y con él son 12. Entonces, lo más seguro es que Benjamín ya había nacido en esta porción de la Escritura, en este capítulo 37 de Génesis. Ahora, nuestro enfoque, recuérdese, no está puesto en José, nuestro enfoque está puesto en Jacob, porque estamos hablando de la vida de Jacob. Primer punto de los 44 que tengo aquí, no solo son cuatro puntitos. El primero, la bendición de una gran familia. Hermanos, en esta semana yo me he metido a la familia de Jacob. Y qué familia, qué bonita familia, qué complicación más grande, hermanos, esto. Acuérdense que Jacob tuvo cuatro mujeres. Tuvo cuatro mujeres, y con las cuatro mujeres que tuvo, nacieron 12 hijos varones, una mujercita, Dina. Ahora me pongo a pensar y digo, bueno, ¿será que todos comían juntos usted? ¿Será que decía Jacob, bueno, señores, es la hora de la cena? Ay, 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 ¿y cuál mujer se va a sentar a la par de él? Ok, y son cuatro mujeres y son 12 hijos. Pero por otro lado, digo, era una gran familia, ¿verdad? En el Salmo capítulo 127, versículo 3, vamos a leer del 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. La palabra dice, los hijos, mire qué bonito este versículo, son un regalo del Señor. Mire qué lindo. Para matarte algunas veces, pero siempre son un regalo del Señor, ¿ok? Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven, mire aquí está para aquellos hermanos que te esperan tanto. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero, mire usted. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba, la aljaba donde se ponen las flechas, llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad, porque va a tener a sus hijos que lo defienden. Cuatro mujeres, 12 hijos y una hija. No estamos bajo ningún punto de vista aquí motivando a los hombres a tener cuatro mujeres. Con una es suficiente para que lo maten. Pero bueno, cuatro mujeres, eso es los tiempos bíblicos y ya hablamos acerca de esas cosas en varias oportunidades. Era permitido en aquellos dorados tiempos. Eso implicaba tener poderío, tener riquezas, una cantidad de cosas. Por otro lado, estamos hablando de Génesis capítulo 37. Acuérdese que la ley la tenemos hasta el libro de Éxodo. Éxodo y Levítico tenemos ya las leyes donde se vienen a regir una serie de relaciones y situaciones. De tal manera que en este tiempo no se veía mal en esta cultura. En orden de nacimiento, José y Benjamín fueron los últimos hijos que le nacieron a Jacob. Entonces, hasta este momento podemos echar un vistazo a la vida de Jacob. Fíjate qué interesante, Jacob tenía 77 años cuando salió de Canaán para irse a la casa de su tío Labán, ¿se acuerdan? 77 años, o sea que al hombre ya se le había pasado un poquitito la edad, ¿verdad? Pero como estaba con su mamita, y acuérdense que él era el preferido de su mamá, y Esaú el preferido del papá, y bueno, a los 77 años se engaña a su papá, recibe la bendición y sale huyendo porque su hermano se lo quería echar al plato. Y bueno, se fue para el tío Labán, estando allá. Acuérdese que trabajó 7 años por Raquel, ¿verdad? Quiere decir que A los 84 años, hermano, 84, el hombre preparó la boda y para cómo lo engañan usted y le metieron a Lea. Así es que a los 84 años se casó con Lea, se casó o lo casaron. Luego trabajó 7 años más por Raquel, eso lo llevó a los 90. Por eso es que cuando estudiamos esta parte hace un tiempo yo decía, es muy probable que Jacob tenía 90 y es muy posible que en este caso Raquel en ese entonces anduviera por unos 20 años más o menos. A los 91 años, 91 le nació José a Jacob. Jacob tenía 97, casi 100 años, 97 cuando dejó a Labán, cuando dejó a su tío y se fue para la tierra de Canaán. La familia es un regalo de Dios, amados míos. Tener una familia nos provee de beneficios físicos, beneficios emocionales y mentales que no se pueden obtener en ningún otro lugar. Yo entiendo que hay familias disfuncionales, donde padres abusan de sus hijos, pero no es la regla general. Entre los principales beneficios de tener a una familia, tienes padres que te proveen un techo, que te proveen de comida, de ropa, de educación. Esta es una bendición, hermanos. Hay países en este mundo y lugares donde lastimosamente pues hay tanta violencia y niños crecen sin sus padres y no poseen un techo, no tienen comida, ni ropa, ni educación siquiera. Hay países en este mundo donde la educación es un lujo en realidad. En la familia es el lugar donde recibes amor, recibes cariño, aceptación como en ningún otro lugar. En el seno de la familia es donde se aprenden los valores también, como el respeto, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso. Aprendemos a ser puntuales en la familia, a tener consideración hacia otras personas. Podemos recordar a papá, a mamá, sentarse con nosotros y decirnos, hijo, cuidado con esto, cuidado con lo otro, ¿verdad? Ese es en el seno de la familia, cuando vaya a dejar a su novia a la casa, tenga cuidado de ella, esas cosas. En el seno de la familia es cuando vas a encontrar apoyo también en todas las cosas, ¿ok? En el seno de la familia se encuentra protección. En la familia es donde se vela por los mejores intereses para nosotros mismos. Se aprende a convivir con otras personas. En la familia se aprenden reglas también, se aprende corrección, se aprende disciplina, se aprende que hacer cosas malas también merece ser disciplinadas. En la familia es donde te aguantan, hermano, como no te van a aguantar en ningún otro lugar. En el seno de la familia también es donde se aprenden los valores espirituales, la Biblia, la palabra del Señor, la importancia de la iglesia, la importancia de la escuela dominical. No puedes ir a ese lugar porque vamos al culto el día domingo y ahí van creciendo todos estos valores. Personas que no han tenido una familia crecen con resentimiento, en todo sentido, resentimiento con el mundo, personas sin valores, sin amor, sin guía, y no es una regla, pero muchos terminan en las calles y se pierden en un vicio. Jacob tenía una gran familia y esto es una cosa muy linda, tener a los hijos, sentarse a la mesa con todos ellos es una bendición, ¿verdad? Y uno estamos acostumbrados pues a familias bastante grandes y es rico sentarnos a la mesa con todos, conversar, platicar. Qué rico se siente tener una familia. Y Jacob la tenía. Ahora, los hijos, todos aquellos que somos padres sabemos que los hijos tienen un poder. El poder de darte las más grandes alegrías, las más grandes satisfacciones, como también el poder de causarte dolor y decepción. Los padres somos padres. Y por más que los hijos no son tan bonitos, nosotros los vemos chulos. Porque somos padres al fin y al cabo. Si los hijos cometen cosas malas para nosotros, ¿verdad? Son errores, son equivocaciones. Los demás sí se equivocan, pero los míos no. Y a veces es parte, en realidad, de nuestra humanidad como padres, de ver este tipo de situaciones. Me estaba acordando en esta semana que estaba preparando el mensaje, de una vez que... De una pareja que yo conocí, una pareja muy acomodada y de esas personas que son extremadamente orgullosos de sus hijos. Y esta gente estaba acostumbrada, pues, vivían en una sociedad de clase media alta y muy bien ellos. Y yo escuchaba hablar a ellos de sus hijos, ¿ve? Y un día estábamos platicando y había un muchacho por ahí cerca y la señora, es que mi hijo aquí, es que mi hijo allá, he tenido una parejita y es que mi hijo, y este que el hijo ya tenía sus añitos, pues, ¿verdad? Y yo a mi hijo no le permito esto, y yo a mi hijo no le permito aquello, y yo a mi hijo aquí, y yo a mi hijo allá. Y bueno, cuando la señora dejó de hablar, aparece un muchacho por ahí y me dice, mire, pastor, me dice, yo por lo menos no soy hipócrita, porque yo usted sabe que yo pues, vengo a la iglesia, pero yo usted sabe que yo mi vida no anda bien. Y esa señora estuvo hablando ahí que el hijo es aquí como que el hijo fuera un santo. Me dijo, yo paso a recoger al hijo de esa señora a su casa y juntos nos vamos a hacer cosas que la señora ni se imagina, pastor. Mire, juntos hacemos esto. Y me comenzó a contar de cosas de muchachos. Y cuando yo escuché eso, dije, pero ¿cómo es posible? Ahora imagínate, usted como pastor, y especialmente en el novatado, ¿verdad? Cuando uno está comenzando a pastorear, que uno comete una gran cantidad de errores. Y uno dice, bueno, ¿y qué hago con esta información que yo tengo? ¿Me la guardo? ¿Me quedo callado? ¿Hablo con el muchacho? Si hablo con el muchacho y más adelante se da cuenta la pareja esta de que yo sabía esto y que no le... Mire, una de... Total, me acuerdo que hablé con unas personas mayores, pastores, y me dijeron, no, pastor, usted debería de hablar con los papás y resolver esto porque se puede echar a perder la situación. Total, es que hablo con la señora. Y cabal, hermanos, un día la señora buscando a su hijo en el cuarto a la medianoche, el hijo no estaba. Por la ventana se escapaba el muchacho, se iban a hacer cosas. Fue una decepción terrible para ella. He tenido casos, pero mire, una señora, no puedo decir que él se sacrificó ni cosa por el estilo, porque ellos más o menos tenían su platita, pero el hijo salía todos los días para la universidad, hermano, y la señora pagando y pagando y pagando. No, hombre, pero habían pasado ya como 10 años y el cuate no se graduaba de nada, mano. Entonces un día la mamá le dice, pero hijo Hilda, por lo menos decime tanto tiempo que vas. Es que mamá, es que es complicado, es que es difícil. Total, el hijo nunca había ido a la universidad. Salía para irse con los amigotes, a meterse a las maquinitas, a malgastarse el dinero. Una cosa terrible. Hermanos, los hijos nos brindan muchas alegrías, pero hay situaciones tristes. Por ejemplo, una madre que sabe que su hijo está perdido en un vicio, es una decepción, lastimosamente, es una decepción. Y no quiero entrar en el hecho de ciertas provocaciones, como en este caso, la escena que tenemos enfrente del odio de parte de los hermanos para con José, hasta cierto punto, escúcheme esto, hasta cierto punto fue culpa de Jacob por ese favoritismo. Y no lo vamos a negar, muchos padres y algunas madres, muchas veces la mayoría de las madres son las que promueven los vicios en los hijos, las que promueven las malcriadezas en los hijos, aquellos padres que no enseñamos a nuestros hijos a trabajar, sino que les damos y les damos y les damos y les damos. Esos hijos llegan a viejos y llegan dependiendo de todo el mundo, ¿verdad? Porque así crecieron ellos. Tenían una mamá que por debajo de agua les daba. Algunas veces el papá decía, no, eso no. Pero la mamá, con tal de consentir al muchacho, terminó creando un monstruo. Y usted sabe lo que dice el dicho: crea cuervos y te sacarán los ojos. Pero bueno, en este caso tenemos la familia. Y bueno, pues tenemos a Jacob con sus hijos. Hermanos, ya habían pasado cositas feas con los hijos, que no traía ningún orgullo a Jacob, ok, en absoluto. Simeón y Leví fueron y mataron a una ciudad completa de los de Siquem, ¿se acuerda? Su hijo ya se había acostado con una de sus mujeres. Y bueno, los hijos pueden traer felicidad o desgracia también a los padres, dolor o el remedio, el orgullo o la vergüenza, la satisfacción o el descontento, la alegría y la tristeza de una madre, el quebranto de corazón. Claro, si uno, pues, las veces que uno va a la cárcel a visitar a personas y usted encuentra a las viejitas que están ahí llevando su comidita para sus hijos y usted les pregunta, ¿y por qué está su hijo aquí? Y le cuentan la historia como la ven ellos, ¿verdad? Como la ven los padres, pero no le cuentan la verdad. Usted va y visita ya al muchacho, visita aquí. Me acuerdo de una situación que sucedió terrible y el muchacho en la cárcel, ¿verdad? Y la mamá me habló desde ya, desde su país, y pastor, y mire, esto es una injusticia, y esto es aquí, esto es allá. Y cuando yo voy donde el muchacho a platicar, le digo, papadito, me dice, no, pastor, me dice, la verdad es que no, mi mamita dice, pues usted sabe cómo son las madres, pero no, pastor, yo estoy aquí porque la culpa fue mía, porque yo hice esto, porque yo hice acá. Pero me dice, por más que le explico a mi mamá quiere ver las cosas de una manera diferente. Los hijos nos causan grandes alegrías, grandes regocijos, porque son nuestros hijos, hermano. Es así, ¿verdad? Es así en la vida, pero también nos causan dolor en el alma. Ahora, quiero que hablemos un poquitín acerca de la maldad de los hijos de Jacob. De los hijos de Jacob, dice la palabra que Jacob tenía un aprecio muy especial por uno de ellos, Josecito, Chepito, ¿verdad? Josecito, porque había nacido en su vejez. Dice la escritura que le había mandado hacer una túnica de colores, y algunos estudiosos mencionan que la túnica de colores tenía algo especial, y es que era de manga larga. Okay. Y algunos dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver eso que la túnica de José sea de manga larga? Y es que en la cultura oriental, en aquel entonces, tener manga larga significa que era como una persona que ande de traje, ¿ok? Entonces, andar de manga larga significa, yo no puedo trabajar porque mire cómo ando vestido, yo no puedo hacer eso porque mire cómo ando vestido. Entonces, ¿cómo nos iban a enojar los otros hermanos si a los otros hermanos los mandaban a hacer cosas, ¿verdad? Y cuando le decían a José, decía, yo no puedo trabajar porque miren cómo ando vestido. Claro, andaba con la túnica de colores que su papá le había dado. Ahora, esto fue creando una conmoción, una efervescencia sentimental y un pleito entre los hermanos y José, a tal grado que fíjate que en Génesis 37:4, en la Nueva Traducción Viviente, ahí un versículo antes precisamente, en Génesis 37:4, exactamente, dice que sus hermanos, mire la palabra, lo odiaban porque su padre lo amaba más. Ahora, esto se me hace una falta, hermanos, y perdóneme, pero yo no estaba ahí, por supuesto, ¿verdad? Aunque tengo pelito blanco, no crea que tengo tantos años, pero los padres somos llamados a poner orden en nuestro hogar cuando las cosas no van bien, ¿ok? Mis hijos en casa ya son grandulones, ¿verdad? Estamos hablando que ya son mayores de edad. Pero cuando yo observo, son hermanos, y los hermanos, usted sabe que se dicen cosas, y un ratito están felices y con todo otro ratito se están diciendo cuestiones. Yo no permito eso. Yo les hablo y les hablo fuerte y les digo, momento, aquí se va a respetar. Y se calla usted y se calla usted también. ¿Ok? Entonces, no sé por qué en realidad Jacob permitió que esta situación fuera escalando, porque llegara a un punto de odiar. Dice la escritura, hermano, en el mismo versículo, que no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Y fíjate que otras versiones dicen que ni le dirigían la palabra siquiera. Entonces, como padre, usted tiene que poner orden, especialmente si los hijos están viviendo en su casa. Si algo está fuera de lugar, no dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque los sentimientos van escalando. Y si no se pone un paro a una situación como esa, entonces llegamos al punto al que llegó la familia de Jacob. Y al final del día, todas estas cosas pesan en el alma, pesan en el corazón. Porque así como se aman a los hijos, nosotros quisiéramos que les vaya bien. Nosotros queremos que Dios los bendiga, que tengan éxito en todas las cosas que hagan. La más grande satisfacción que podemos tener los padres, la más grande satisfacción que podemos tener los padres es que nuestros hijos sean fieles al Señor, sean fieles a Dios, que amen a Dios. ¿Qué daríamos nosotros los padres por ver a nuestros hijos amar a Dios, servir a Dios y bueno, pues honrarle de la mejor manera? Así es que los sentimientos que no se trabajan a tiempo se van convirtiendo en odio, como en este caso. Un día Jacob le pidió a José y le dijo: oye, Josecito, ven para acá, tus hermanos están trabajando por allá lejos, yo quiero que tú vayas, por favor, quiero que veas qué es lo que están haciendo, quiero que revises las ovejas y luego vengas y me cuentes cómo está la situación. Y José le obedeció, ok, obedeció a su papá y agarró camino y se fue. Y ahí fue donde comenzó la lectura de hace un rato. Cuando lo vieron que venía José, los hermanos, los once dijeron: hey, miren quién viene ahí. Ahí viene el soñador, dice la escritura. Y bueno, hermano, lo metieron en una cisterna porque lo querían matar. Yo digo, ¿cómo se puede llegar a una situación como esa en una familia? ¿Cómo es posible que entre hermanos no pueda haber amor? ¿Cómo es posible que entre hermanos no pueda haber comprensión, no pueda haber cariño? Y ahí es donde yo considero que nosotros los padres deberíamos en realidad de poner el orden necesario y también evitar situaciones, incluso, hermanos, incluso el día que nosotros ya no estemos. Fíjate que una persona me dio una gran lección hace poco. Y es que me dice: pastor, acabo de firmar, me dijo, un documento donde yo le digo a los médicos que si yo me pongo mal y me tienen que poner tubos, que no me los pongan, ¿ok? Los médicos le dijeron: usted debería de consultar esto con sus hijos. Y esta persona dijo: no, yo no le voy a, mire qué sabiduría, yo no le voy a dejar un problema a mis hijos. ¿Por qué? Y este caso, y tiene tanta razón esta persona, porque yo viví una situación como esta hace un tiempo, de una hermanita que estaba allá en México. Dos hermanos en México habían entubado a la mamá, ella estaba aquí en Canadá. Y los hermanos que estaban allá dijeron: mira, ¿sabes qué? Le hemos dicho al doctor que quite ya los tubos. Y la hermana que estaba aquí dijo que no, que cómo era posible, que ellos la querían matar, que ella, que le esperar. Hermanos, se armó un relajo. Por último terminaron quitándole los tubos a la señora. ¿Y qué fue lo que quedó? Quedó un pleito entre la hermanita que está aquí con los otros hermanos que están allá. Y creo que son situaciones que se podían prevenir. Y me encantó eso, fíjese, me gustó. Cuando esta persona me dijo: no, ¿para qué? Para que mis hijos, de todos los que yo tengo, unos digan que sí y otros digan que no y se terminen matando. Entonces, no, mejor yo decido acá y resuelvo la situación. Inteligente se me hace eso. Entonces, yo pienso que los padres podemos prevenir situaciones como esas. Si ustedes dejan una herencia, mire, aquí les queda, ahí vean ustedes cómo se la reparten. Lo que está dejando es una bomba. Lo que está dejando es un pleito. Porque al final del día, si usted decide qué es para quién, ¿qué van a decir? Si es su última voluntad al final del día. Entonces, hay situaciones que se pueden prevenir, pero ya llegar a esta maldad tan grande. ¿Y sabe qué es la otra cosa que me saca de onda, me molesta? ¿Cómo es posible que de once pudieran conspirar para matar a su propio hermano? Rubén, el mayor, fue el único que se descuidó un poquitito, lo metieron en la cisterna a José y cuando lo fue a buscar ya no lo encontró. José tenía apenas 17 años cuando fue vendido a los ismaelitas. Ahora, hermanos, una maldad lleva a otra maldad. Ahora fíjate, Jacob está en casa, está en su carpa. Los hijos están allá apacentando las ovejas. Lo más seguro es que solo Benjamín, el más pequeñito, se haya quedado con él. Y luego manda a José a ver cómo estaban las cosas. Y estos hermanos se ponen de acuerdo uno con el otro, lo querían matar, lo meten a la cisterna no tiene agua y luego dice: ¿saben qué? ¿Para qué lo vamos a matar? Mejor saquémosle provecho, ahí vienen unos mercaderes, unos ismaelitas, vendámoslo, y lo vendieron por 20 monedas de plata. Vendieron a su hermano y lo dejaron. Ahora, fíjate, una maldad siempre lleva a otra maldad. Y siempre en medio de las maldades hay mentiras, la mentira es del diablo. Y eso lo decimos nosotros tan fácilmente, la mentira del día. Hermano, ¿qué cuesta aprender a hablar con la verdad? ¿Qué cuesta aprender a hablar con la verdad? Y si la regamos, la regamos usted. ¿Me entiende? Si no, perfecto solo Dios, mijo. Pero ¿qué cuesta? Muchas veces hemos vivido en un mundo de tanta falacia, en un mundo de tanta traición, que aprendemos a mentir y a decir cosas que no son, cuando en realidad, mira, qué difícil es eso. Y algunas personas, hermano, que, mire, las mentiras le salen por los poros. Las mentiras le salen tan fáciles, las mentiras, porque se acostumbraron a esa manera. Ahora bien, mira, ahí vienen unos mercaderes. ¡Hey, señores, aquí tenemos a un esclavo nosotros! ¡Se lo vendemos! Bueno, y los mercaderes, pues eso es lo que hacen. Compran un esclavo y se lo fueron a vender allá a Egipto. Ese era el negocio. Agarran las 20 piezas de plata. Vaya, chévere. Ya se fue el hermano, ya lo vendimos. Ahora viene el siguiente problema. Y esto me hace pensar mucho. ¿Qué le vamos a decir a papá? Y hermanos, cuando uno tiene respeto por sus padres, cuando uno ama a su papá, la verdad te digo, si los hermanos, yo no quiero meterme mucho en esta situación, pero si los hermanos de José verdaderamente tuvieran respeto, tuvieran amor y en honra a su padre, no hubieran hecho una cosa como esta. Pero a mí se me hace que la familia, los hermanos, los hijos de Jacob vivían en pleito toda la vida. ¿Por qué? Si hasta se peleaban por el viejo. ¿Y ahora quién va a dormir con mi mamá? Mira, hoy te toca dormir aquí. No, hoy te toca dormir allá. Y los hijos se fijan en todas estas cosas. Y ahora se presenta en esta situación. ¿Qué le vamos a decir a papá? Y una maldad lleva a otra maldad. En Génesis 37, versículo 31, dice la Escritura que tomaron la túnica que tenía José, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Ahora, todo esto implica maldad en la mente, implica maldad en el corazón. O sea, vamos a engañar a papá. Papá va a preguntar que qué pasó con Josecito. Le vamos a decir que una bestia lo mató. O sea, vamos a mentirle a papá, pues. Y entonces, ¿qué hay en el alma? ¿Qué hay en el corazón? Por eso te digo, hermano, y por eso al mensaje yo le puse los hijos: alegría, satisfacción o dolor y decepción. ¿Qué dolor más triste? ¿Qué situación más conmovedora causada por los mismos hijos? Y fíjate, en el versículo siguiente, del 32 al 35, dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ahora, hermanos, por favor, métase en medio de la escena. 11 muchachos hablando con un viejo de 100 años ya, sabiendo que el viejo este amaba con el alma, amaba con el corazón a su hijo, y le están mintiendo en su propia cara. ¿Cómo es posible semejante situación? ¡Qué decepción! ¿Por qué causar dolor a una persona, especialmente de edad? ¿Por qué no controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanto odio hacia la gente? Si a una persona le va bien, hermano, bendito sea Dios, hombre. Si a su hermano en la carne le va mejor que usted, dele gracias a Dios, hermano. Pero se me hace una maldad todo esto. Primero, el hecho de llenarse de odio, llenarse de resentimiento, el hecho de ser envidioso, el hecho de planificar matar a alguien usted. A su propio hermano en la carne. Rubén fue el único que dijo: si este es nuestro hermano en la carne, además, ¿qué le vamos a decir a papá? Pero cuando la gente se une para hacer maldades, hermano, es tremendo. Es tremendo. Me explico. Y la maldad está atada en el corazón del hombre. Vendieron al muchacho, le quitaron la túnica de colores, la llenaron de sangre. Se la trajeron al papá y le dijeron: mira, esto es lo que hemos encontrado. Y en el versículo 30, ahora fíjate, en ese versículo Reconoce ahora si la túnica, si es la túnica de tu hijo. Ellos sabían que era la túnica de José, si ellos se lo quitaron. Es curioso enfrentarse frente a la mentira. Es curioso y a veces uno aprende. Aprende a verlos a los ojos de una persona y saber si te están hablando con la verdad o te están hablando con la mentira. Hay personas que saben mentir. Lo han practicado muchas veces. Hay otros que no saben mentir. A mí me cuesta mentir como no tiene idea. Por eso es que miren, y es mejor cuando uno habla con la verdad. Usted me va a decir a mí, mire pastor, quiero que me vaya al otro lado y que me traiga tal cosa. Y ay, no, amigo, no, yo no sirvo ni papa para esas cuestiones. Para nada. De traer cosas escondidas. No, señor, no, para nada. ¿Dónde fuiste? A tal parte, a tal cosa, es mejor así. Y lastimosamente esta situación se tornó de triste. En el versículo 33 dice: y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Y que no hay que tener alma para esto, por amor de Dios. Si no lo están haciendo con una persona cualquiera, como diría mi abuela, es su tata, mano. Es tu papá, es un hombre viejo ya. Si es su hijo favorito, mira, como hijos mayores deberían de decir: ay, qué bueno que mi papá la pasa bien con José, hombre. Tanto que ha trabajado este hombre, tan mal que la ha pasado. Mira todo lo que trabajó allá con el tío Labán. Qué bueno que ya sus últimos años lo disfrute. No, una mala bestia ha despedazado a mi hijo. En el versículo 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos. Usted sabe que esto en el Antiguo Testamento era una manera de decirle a Dios: Dios mío, no me gusta lo que está pasando, me parte el alma, me rasga el alma, Señor, pero acepto tu voluntad. Se puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo, hermano, por muchos días. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba el alma de estos 11, por amor de Dios? Y otra cosa, ¿por qué no alguno de ellos, uno de los 11? Porque, hermano, mire, si fuera novela, si fuera novela, de esas novelas que dan por televisión, yo le aseguro que uno de los 11 hubiera abierto la boca, fíjese. Pero aquí se quedaron callados todos. ¿Cómo puede ver usted el dolor de una persona sabiendo? Mira, luto por varios días, cilicio sobre sus lomos, rasgó sus vestidos. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué pasa por el corazón? ¿Qué tipo de alma es esa? De ver al viejo sufrir, de ver al viejo llorar. Y usted sabiendo que todo por una mentira, por una falsedad, porque en realidad el muchacho no está muerto. Tampoco andaba de parranda. Lo habían vendido los ismaelitas. Y sabe que el siguiente versículo, hermano, el 35, me llena más de dolor todavía. Y se levantaron todos sus hijos. Y mire, ahí aparecen más hijas. Y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Son esos momentos en la vida donde las palabras de nadie te traen paz al corazón. Las palabras de nadie pueden enmendar un corazón partido. Las palabras de nadie pueden enmendar un alma destrozada. Las palabras de nadie. Lo que tú más amabas, te lo han quitado. Te lo han arrebatado y no hay nada que tú puedes hacer. Y tienes a 11 personas enfrente de ti que te están mintiendo, que te han hablado con una falsedad. No quiso recibir consuelo. Es decir, lo que yo me imagino es que los hijos: papá, mira, aquí está una sopita, no quiero. Papá, mira, debería descansar, déjenme solo, por favor. Papá, mira, ya no llores, por favor, déjenme tranquilo. Y sabían la verdad, y sabía que lo estaban engañando, sabía que le habían mentido y continuaron. Hermano, los hijos pueden causar cantidad de alegría y de satisfacciones, pero a veces también dolor y decepción. No quiso recibir consuelo. Y cuando una persona dice estas palabras: descenderé enlutado a mi hijo hasta la muerte, y lo lloró. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? El punto número 4, el corazón destrozado de Jacob. ¿Cómo se puede vivir viendo a su padre sufrir? ¿Cómo? Ahora, ponga la atención a los siguientes datos que le voy a dar a continuación. José tenía 17 años cuando fue vendido a los ismaelitas. Dice la Biblia, ok, Génesis 41:46. Pon atención a estos datos. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Ok. 17 cuando lo vendieron. 30 cuando llegó a Faraón. ¿Quiere decir que ya pasaron cuántos años, Ligia? 13. No le alcanzan los dedos. Ok. Ya pasaron 13 años. Desde que lo vendieron hasta que llegó a Faraón. Ya pasaron 13. Si usted recuerda, José interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Cuántos años iban a durar las vacas gordas? 7. ¿Ok? Entonces, cuando José sube al trono, el segundo en el reino de Faraón, tenía ya 30 años, habían pasado 13. Y 7 años de vacas gordas. ¿Ok? 13 más 7 son, ¿cuánto, Lija? 20. ¿Ok? Lija está pensando en el novio ahorita. Ya son 20. Ahora, 20 años. De 17 años a 37 años, ya pasaron un montón de tiempo. La fisonomía de José había cambiado, porque cuando los hermanos llegaron no lo reconocieron. Ahora, terminan las vacas gordas y comienzan las vacas flacas. Se cree que en el segundo año de las vacas flacas es cuando Jacob le dice a los hijos: ¡Hey! ¿Acaso no se dan cuenta que no hay comida? Pero nos ha llegado aquí la noticia que allá en Egipto sí hay. Entonces quiero que se muevan, quiero que vayan a buscar comida. Lo que implica que habían pasado desde el día que vendieron a José hasta el día que Jacob los está mandando a Egipto, 22 años. 22 años de llorar al hijo, 22 años de pensar que iba a ir enlutado al sepulcro, 22 años de extrañar al muchacho, 22 años de no haberlo visto, 22 años de soportar una mentira, 22 años de una farsa de parte de sus hijos. Habían pasado 22 años cuando el resto de los hermanos llegan a Egipto y la palabra del Señor dice que José los reconoció. 22 años. Y a eso agréguele un año más hasta que José descubrió a sus mismos hermanos que él era José. Ahora, déjame decirte algo. Por 22 largos años, los hermanos habían mantenido una mentira oculta. Por 22 largos años Jacob pensaba que su hijo había muerto. Por 22 largos años lo lloró y tenía triste el alma, triste el corazón. Pero adivíneme qué, a los 22 años todo aquello que se había mantenido oculto de repente salió a la luz. ¿Cómo iban a venir ahora los hijos de Jacob a decirle: papá, tenemos algo que decirte? Si en aquel entonces Jacob andaba por 91 años, ahora imagínense, 20 y pico de años más tarde. Resulta, papá, que el mero jefe ahí en Egipto es nuestro hermano José. ¿Cómo se desenterró la situación? A ver, ¿cómo estuvo eso? Amados míos, los hijos son una bendición, y que Dios nos dé sabiduría a nosotros los padres para poder guiarles y poder prevenir dolores en el futuro. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Es más, una de las decisiones más inteligentes, más que cualquier decisión financiera, es la de honrar a padre y a madre. ¿Sabes por qué? Porque es el único mandamiento con promesa para que te vaya bien sobre la tierra. Es el mandamiento con promesa. No hay cosa más linda en este mundo como hijo, como hija, que honrar a tu papá, que honrar a tu mamá. Y honrarlos significa darles el respeto que merecen, la dignidad que merecen por ser tus padres precisamente. Y cuando Dios te dice honra a padre y a madre, una vez más, no es una opción, es un mandamiento. Y cuando hay hijos agradecidos con sus padres, a pesar de todo, yo sé, hay de todo, hay familias disfuncionales, ya lo mencionamos, ya lo dijimos. Hay hijos que han tenido padres borrachos, hay hijos que han tenido padres ausentes, hay hijos que nunca vieron una buena conducta de parte de sus padres, al contrario, fueron abusos y golpes y esto y nombres y situaciones terribles. Pero aún así, a pesar de todo eso, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. La Biblia no te dice: si tu papá es borracho, no lo honres. La Biblia no te dice: si tu mamá es de la vida alegre, no la honres. No, te dice: honralo porque es tu papá, honralo porque es tu mamá. Y en este caso tenemos esta situación que trajo dolor al alma de Jacob. Hermanos, mire, vamos a ver más adelante el día que se presenta Jacob delante de Faraón, la tristeza con la que Jacob habla, la amargura con la que habla este hombre, diciendo: si yo les contara todas las cosas. Ahora mira, es diferente cuando alguien de la calle, es diferente cuando un desconocido, es diferente cuando un enemigo, es diferente cuando un pseudo amigo te causa un daño, te causa un mal. Pero cuando te lo causan tus propios hijos, cuando la maldad del corazón viene de tus propios hijos, esto es terrible y esto es triste. Ya con esta situación, contemos entonces: su hija violada por los de Siquem, Simeón y Leví mataron a los de Siquem, Rubén se acostó con una de sus mujeres, y ahora el resto de sus hijos se hacen cómplices para engañar a su padre y causarle este terrible dolor. Esta es la vida de este hombre, mis amados hermanos, la vida de Jacob. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que nos dé la sabiduría necesaria para guiar a nuestros hijos como la palabra del Señor nos manda, como la Escritura nos manda, con amor, con cariño, pero también con disciplina, también poniendo las cosas en su lugar. Y ojalá que los hijos podamos reflexionar que nuestros padres merecen nuestro cariño, merecen nuestra honra, merecen nuestro respeto y merecen nuestra ayuda también, porque es un mandamiento con promesa. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por el estudio de tu bendita palabra. Señor, al leer todas estas cosas que pasaron en la vida de este hombre, y el engaño, la mentira, la farsa de sus hijos, nos causa tristeza al corazón. Líbranos de esa maldad. Señor, entendemos por todo esto que el corazón es perverso, más perverso que todas las cosas. Entendemos que nos podemos unir para hacer cosas buenas, pero también nos podemos unir para causar maldad. Yo te pido, Padre Santo, que bendigas a todos los padres, especialmente aquellos padres que tienen el corazón destrozado por situaciones de sus hijos, por aquellos hijos que se avergüenzan de sus padres, por aquellos hijos que se han olvidado de sus padres, de sus progenitores. Tu palabra nos dice que en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos, y eso también incluye a nuestros padres y a nuestros familiares. Mi Señor, líbranos de todo mal. Líbranos de los malos sentimientos que nos pueden llevar hasta el odio, hasta la envidia, sin tomar en consideración tus leyes y tu palabra. Danos, Señor, el discernimiento para reconocer los malos sentimientos a temprana edad, identificarlos, trabajar con ellos para no permitir que la amargura, el rencor, se puedan convertir en odio contra ningún hermano nuestro a tal grado de pensar incluso en quitarle la vida como lo hicieron los hijos de Jacob. Bendice este mensaje en nuestros corazones. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta hora, todos los días es un buen día para comenzar de nuevo. Y en este día puede ser el día para que usted comience de nuevo, abriéndole el corazón a Jesucristo y recibiéndolo como el Señor y Salvador de su vida. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que si usted siente la necesidad de Dios en su corazón, dígale: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. En este día te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, agradecido por tu misericordia, bendícenos al acostarnos, al levantarnos, nuestra entrada, nuestra salida, las cosas que vamos a emprender y a trabajar en esta semana, que lleven el sello de tu santa bendición. Guárdanos, guíanos con tu Santo Espíritu. Hasta la próxima vez, Señor, que podamos volver a reunirnos como un solo cuerpo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis queridos amados hermanos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Este próximo miércoles regresamos al Rey David. Bendiciones.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.